Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, amigos oyentes de esta serie. Espero no sea interminable, pero bueno, de momento parece que tenemos todavía cuerda. Me refiero a la serie de escritores olvidados de España y América. Vamos a empezar un nuevo programa, un nuevo escritor, y en este caso catalán, de la parte noreste de España, de la península ibérica. Se llamó Antonio Vallespinosa. Nació en Valls, una población de Tarragona, una de las cuatro provincias en las que se reparte el territorio de Cataluña, en España, en el año 1833. Y después de una larga peripecia, tanto en España, en Gibraltar y también en Inglaterra, pues Dios le llamó al descanso de tantas y tantas tareas, como después vamos a ir detallando, en Londres, en 1884. 1907. Sus primeros años los pasó en una escuela y pronto ingresó para una formación eclesiástica en un seminario de la diócesis de Tarragona, presidida por el obispo Costa y Borrás, que destacó, entre otras cosas, hasta donde yo sé de su biografía, por su feroz oposición al protestantismo. Ciertas cosas, después de haber recibido las primeras órdenes sagradas que empezó a él a verbalizar, le aconsejaron que debía salir de Cataluña. Es así como lo encontramos en Gibraltar a partir de septiembre de 1861. Allí va a tener conocimiento directo, no sé hasta dónde él conocía algo más, de Francisco de Paula Rued, paisano. Paisano que, mientras estudiaba de una familia de militares bien posicionada, mientras estudiaba el bello canto en Barcelona, había ido a Turín. Allí se convirtió con la predicación precisamente de unos sacerdotes de Santis en una congregación valdense que les preparó y le mandó de nuevo, por aquello de vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, lo mandó a su ciudad natal y allí clandestinamente preparó la congregación, que vamos a hablar de la primera congregación protestante catalana del siglo XIX. Rued terminó siendo desterrado de España. Sus buenas relaciones con militares y otras personalidades de la vida catalana no fueron suficientes para que no fuera a la cárcel. El juez sentenció destierro perpetuo. Estamos hablando de 1856. Que esta mañana estaba hablando de ese siglo y se me ha cruzado. Luego, seguro que tuvo más información directa de todas esas peripecias de Rued. Pero no era el único que encontró refugiado en Gibraltar. Allí conoció a Pablo Sánchez de Guadalajara. Curiosamente, un ex sacerdote carlista que terminaría después, en las circunstancias de al estrenarse la libertad religiosa, que poder abandonar la roca y hacer obra en Málaga y en Huelva. Y otros españoles y extranjeros que allí compartieron su fe. Cuando llegó la ansiada libertad que se gestó en la revolución de tipo republicano en la bahía de Cádiz, donde fue uno de los generales protagonistas, fue precisamente un paisano, Juan Prim, pues abiertas las puertas para la proclamación de la buena noticia, volvió a Barcelona, su ciudad natal. Conectó con algunos que habían conocido el Evangelio en tiempos y el ministerio de Rued, y también entre el ministerio de Rued y el suyo, en la década de los 60, se había producido la difusión bíblica y también el arresto de Manuel Matamoros, campeón y mártir de la libertad religiosa. Con esos antecedentes, en la ciudad condal va a desplegar una gran actividad. Por un lado, reunir a los creyentes, ahora no en la clandestinidad, abrir una librería para que las Biblias, catecismos, literatura protestante pudiera ser vista y comprada por los barceloneses. También se interesó porque el analfabetismo alcanzaba cifras espantosas, empezar un colegio y fundar el primer periódico protestante de la ciudad condal, que llamó El Eco Protestante. Una serie de circunstancias que no son del caso terminaron aconsejando ahora atravesar Francia y llegar a Londres, donde va a terminar, como ya adelantábamos, sus días. Allí trabajó en el ministerio cristiano con vinculación a la iglesia anglicana y hizo varios escritos. Antes de pasar a un texto que es fundamental porque es su autobiografía, que se publicó como Memorias de un protestante, Antonio Vallés Pinoza, voy a dar los títulos de los textos que manuscritos conserva la Biblioteca Diocesana de la Iglesia Española Reformada Episcopal de Madrid. Está allí los comentarios del Nuevo Testamento, en los cuales se prueba hasta la evidencia, con pasajes evangélicos de los santos padres históricos y por la razón, que la Iglesia llamada protestante es la más pura entre todas las denominaciones cristianas, etcétera, etcétera. Esto lo redactó no solamente allí, en Inglaterra, allí terminó lo que ya había empezado en el año 1867 y 1868. Se conserva otro manuscrito, yo he podido manejarlos, y una pena que no he podido leerlos íntegramente y espero que un día se publiquen. Está otro segundo manuscrito que tienen el título genérico de Tratados Misceláneos. Y son estos: Prerrogativas de San Pedro, Pío IX y León XIII, Contestación a la religión demostrada al alcance de los niños, escrita por un filósofo y controversista catalán, Jaime Balmes, Proposiciones teológico-históricas, un ensayo sobre la Inquisición española, que está fechado en 1879. Un tercer manuscrito es el que antes os he anunciado y es el que nos va a acompañar en lo que reste del programa al terminar esta primera parte de un breve repaso de su vida y una introducción de los escritos inéditos de Antonio Vallés Pinoza. Así, el tercer manuscrito dice Memorias de un protestante, en las que se cuentan los principales hechos de su vida relacionados con los de los protestantes y muchos personajes políticos de su tiempo, descripción de sus viajes, sus sublevaciones civiles y militares de antes de la caída de Isabel II, la reina española, hasta la abdicación de Amadeo I de Saboya, aquel rey que nos trajimos de Italia y que duró bien poquito aquí en la piel de toro, en España. Y también va a contar, dice en sus memorias, el progreso del Evangelio en España y especialmente en la ciudad de Barcelona. Este tercer manuscrito está fechado en 1881. Hay un cuarto manuscrito que es un tratado, o son tratados misceláneos, dedicados al natalicio de la infanta Doña María de las Mercedes y Amores de Pío IX. Como veis, un hombre que tocaba temas atrevidos y otros muy solemnes y saludables, y que lamentamos que no estén asequibles a la gente hoy, como es los cuatro tomos de manuscritos inéditos que se conservan en Madrid. En estas memorias, que fueron publicadas en España Evangélica, un semanario protestante de Madrid, y que se inició en el 9 de enero de 1930, él hace una presentación con el socorrido título de Al lector, que podemos ahora tomarnos la libertad de decir para los oyentes de la serie biográfica Escritores Olvidados de España y América. Es importante leer las introducciones porque así te marca el camino, y suele ser a veces, si uno no tiene tiempo de una obra, suficiente para orientarte del contenido y qué de intereses despiertan en ti el escrito en cuestión. Pues bien, al lector, a los oyentes, el objeto de la presente obra ha sido el hacer público muchos eventos que han tenido lugar durante cierto periodo de años de mi vida protestante. Eventos que, estando enlazados con los hombres que más han figurado y todavía figuran en la Iglesia Reformada de nuestra patria, podrían en su tiempo ilustrar la historia del protestantismo español de a mediados del siglo actual, digamos, XIX. Tenía ideado escribir solamente un ensayo sobre la Iglesia Reformada de Barcelona, pero como vi que hubieran quedado en el olvido muchísimos datos interesantes referente a los contiguos a la Revolución de septiembre de 1868, cambié mi propósito y escribí la obra presente. Así pues, los pasos que tuve que dar para que pudiera dejar mi país, mis pocos recursos, el peligro gravísimo a que me expuse de ser desamparado y de verme obligado a volver a Barcelona para ganar mi sustento, mi llegada y visitas a los protestantes españoles de Gibraltar, la protección que tuve, las noticias de algunos protestantes y de la Iglesia española de aquella ciudad, mi salida para Inglaterra, lo que aconteció en mi colegio, los protestantes españoles y trabajos de misión durante los 4 años que estuve en aquel país, mi regreso a Gibraltar, mis trabajos evangélicos y los de mis amigos de religión en aquel peñón, relaciones y apoyo para con los emigrados de España, correspondencia con muchos de ellos y otros individuos de la península, estado de la Revolución de septiembre de 1868, descripción de lo que en ella aconteció, nombre de los principales revolucionarios, salida de los protestantes de Gibraltar para España y finalmente la descripción de mi viaje y de lo más interesante de las poblaciones principales por donde pasé hasta mi llegada a Barcelona. Todas estas noticias interesantes y otras más que he tenido a bien escribir hubieran pasado desapercibidas si me hubiera concretado a escribir solamente un ensayo sobre la Iglesia Reformada de Barcelona. Para corroboración e ilustración de muchos pasajes de mis memorias, véanse las 62 cartas que transcribí en otro libro. Eso es lo que ya os he presentado al hablaros de el segundo de los tratados misceláneos. Seguimos con nuestro autor. También quise escribir la historia del protestantismo de España, ya porque necesitaba documentos de las otras iglesias que se habían abierto en todo mi país, ya porque el periodo de 3 años no es suficiente para la descripción de una historia tan importante como la de la Iglesia Reformada Española. Otros sabrán que podrán escribirla con más ahínco y materiales de los que yo pude disponer. De consiguiente, solo escribí lo que puede decirse la historia de mi tiempo, a imitación de la que escribió, aunque más extensamente, en el siglo XVII, el obispo Burnet de la Iglesia Anglicana y que se llamó Historia y Tiempo de la Iglesia. En 5 épocas pueden dividirse las memorias de un protestante, ya que no vamos a poder leer todo el texto, simplemente por la cuestión de limitación de tiempo. Sí que este bosquejo, donde se recogen los asuntos más importantes, nos permitirá conocer la oportunidad de recuperar una historia que es bien poco conocida fuera y dentro del círculo protestante. En 5 épocas, ya os he dicho, lo he leído, en 5 épocas pueden dividirse las memorias de un protestante. Primera, desde mi nacimiento hasta mi llegada a Gibraltar, contenida en los 3 capítulos primeros. Segunda época, desde mi llegada a Gibraltar hasta mi salida para Inglaterra, contenida en los capítulos 4 y 5. Tercera época o etapa, desde mi llegada y estancia en Inglaterra hasta mi vuelta a Gibraltar, contenida en los capítulos 6 al 10. Cuarta parte, desde mi llegada a Gibraltar hasta después de la Revolución de septiembre de 1868, que salí para Barcelona, contenida en los capítulos 10 al 18. Y desde mi llegada a Barcelona hasta que salí para París y Londres, contenida en los 17 capítulos subsiguientes. Estas son las 5 etapas que he considerado en que realmente puede dividirse la presente obra. Es decir, nos concreta de nuevo, el mismo. Las memorias de un protestante han sido escritos bajo la misma base que la vida política y literaria de don Joaquín Lorenzo Villanueva. Precisamente el programa que ahora mismo está en antena y ya disponible en internet de esta serie está dedicado a este valenciano, a este sabio valenciano que nació en Sátiva y murió en Tú. Nos va a decir algo de este personaje que puede complementar, claro, lo poco que pudimos decir y lo poco que una colaboradora añadió sobre Joaquín Lorenzo Villanueva. Aquel sabio eclesiástico, desde el momento que consideró que su persona figuraba en los sucesos políticos y religiosos de su tiempo, creyó un deber suyo el escribir los más interesantes episodios de su vida, como también los de sus compañeros, junto con los sucesos inolvidables de primeros de este siglo y que tanto afectaron a nuestra amada patria. Podéis dispensarme que no siga con la introducción, que es necesaria y amplia, y vamos a ver entonces lo que es siempre más difícil de obtener, una información directa en el capítulo primero de su nacimiento, el número de su familia, muerte de su padre, don Benito mi tío, educación eclesiástica, ordenación, dudas religiosas, Clemente Navá, visita al cónsul inglés, correspondencia con el señor Ruiz y con el señor Navá y comunicación de mis ideas a varios estudiantes. Vi por primera vez la luz el 7 de octubre de 1833 en la importante e industriosa villa de Valls de la provincia de Tarragona. Mi padre, natural de la misma, fue de un oficio tornero y mi madre, que nació en la Riva, distante una legua de Valls, estuvo al lado de sus padres hasta el año 1827, que contrajo matrimonio. La educación de mi madre fue muy superior a la de mi padre, debido quizá a que éste perdió el suyo el año 1808, cuando apenas contaba 9 de edad. Aunque pobres, pronto llegaron a reunir fondos suficientes para abrir una pequeña tienda de varios géneros, con cuyos productos y los del taller de tornería de mi padre pudieron sustentar su numerosa familia, que es como sigue. Y entonces habla de sus hermanos. En cuanto al tema de su formación eclesiástica, dice: recibí la tonsura, las 4 órdenes menores y el subdiaconado del fanático y arrogante doctor Costa Borrás, arzobispo de Tarragona. Tenemos que dejar aquí a nuestro, para muchos, nuevo amigo y autor. No sé cuántos vais a poder convertiros en sus lectores. Esta edición, la primera que se hizo en varios números de la revista España Evangélica de los años 1930 y 1931, concluyen con las palabras que ahora os leo, para que recordemos, por si acaso, un día algún atrevido y generoso autor decide acercarnos esta obra. Según costumbre, dice ya hacia el final de su texto, según costumbre del clero de la Iglesia Romana, la calumnia, injuria e inexactitudes es lo que campea en sus escritos contra los que propagan la verdad de los santos evangelios. Yo perdono al padre Rodríguez sus insultos, rabiosos ataques. Ahí va la respuesta que creí me decía aquel fraile capuchino y que remití al periódico La Esperanza para que la insertara en sus columnas y vieran sus lectores refutadas las inexactitudes del mencionado fraile. Bien, queda una incógnita más: la vida y obra de Antonio Valle Espinosa, que nos acompaña, que nos ha estado acompañando a través de sus escritos en esta ocasión de la serie de escritores olvidados de España y América. A todos, gracias por vuestro interés. Y si tenéis necesidad de afirmar algo o corregir, ya sabéis que tenéis un teléfono gratuito para poder comunicarlo y nos haremos eco. Y desde ya, nuestra gratitud.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.